Nos quedan algo así como 11 minutos de tertulia para este segundo tema, y es el que tiene que ver con el pasado reciente, la discusión por la búsqueda de verdad y justicia, aunque me gustaría encastrarlo con el primer tramo de la tertulia respecto a aquellas ideologías que se ponen de manifiesto en los debates de estos temas. Hay quienes sostienen, no, pero estos son temas de izquierda, que los resuelve la izquierda, sin embargo, cuando se corren las fechas también involucra a otros partidos. Ahora vean ustedes, quedó la reflexión por parte de un oyente, de un querido amigo, Francisco Morales, de Eduardo Rubio. Dice, el Frente Amplio se corrió tanto al centro que no está quedando espacio para los partidos tradicionales. Y esto fue lo que generó una mini tertulia en la pausa, que sería interesante reproducirla. Pero bueno, desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitieron un comunicado en el que plantean la necesidad de mirar hacia el futuro sin falsear la historia. La ley de caducidad no impide la búsqueda de la verdad ni la indemnización de las víctimas del terrorismo de Estado, como lo demuestran los numerosos procesos civiles que, tras investigar hechos y diligenciar pruebas, terminaron con la condena al Estado a reparar los daños causados por sus agentes durante el periodo de facto. Se creó este grupo de verdad y justicia, pedido del presidente de la República, pero allí hay un asunto con las fechas. El Partido Colorado se ha manifestado en contra de esta comisión por investigar los crímenes previos al golpe de Estado de 1973. Sostienen que el gobierno de Pacheco Areco fue legítimamente constituido y enfrentó el ataque de la guerrilla. Pretender asimilar el gobierno constitucional del periodo 1967-1972 a la dictadura surgida a partir de 1973 es una infamia que desmerece los propósitos invocados por los firmantes del decreto. Desde Unidad Popular buscan anular la ley de caducidad. Se presentó un proyecto para que el Uruguay pueda recomponer definitivamente la vida democrática, decía la prensa Eduardo Rubio. Comienzo precisamente con usted, Eduardo.
Bueno, sí. Primero, con respecto a las fechas, creo que nadie que estudie seriamente la historia del Uruguay puede negar que en el periodo del gobierno de Pacheco, con la instalación perenne de las medidas prontas de seguridad, que y habría que remitirse incluso a las actas parlamentarias de la época, marcaban una, sin una violación flagrante, que es lo que yo considero un forzamiento brutal de la norma constitucional, y además se produjeron crímenes, yo voy a recordar tres asesinatos en manos del famoso Escuadrón de la Muerte, que estaba directamente vinculado al aparato estatal, para marcar tres hechos incuestionables, innegables: Ibero Gutiérrez, Castañeto y el otro compañero de Durazno, que ahora no recuerdo el apellido. Son tres estudiantes asesinados por el Escuadrón en ese periodo, bueno, más la prisión de encarcelamiento de trabajadores, todo lo demás. Con respecto a la ley de impunidad o ley de caducidad, creo que 30 años después de retomado el cauce democrático, de la vida democrática del país, le hace mucho daño al Uruguay esta ley, que violenta la Constitución, somete un poder a otro y en última instancia es un obstáculo permanente a la conquista de la verdad y el establecimiento de la justicia. Acá hay una deuda moral con las víctimas de ese terrorismo, con los familiares, pero además hay una deuda con nosotros. ¿Qué mensaje le dejamos a las generaciones que vienen? Que se puede violar la Constitución, secuestrar niños, asesinar gente con el aparato del Estado y que después no pasa nada.
Adrián Peña.
Bueno, dos cosas. Primero, nosotros, en lo que establecimos en el Comité Ejecutivo Nacional, es precisamente el gobierno de Pacheco fue un gobierno legítimamente elegido, un gobierno constitucional. Las medidas prontas de seguridad, más allá de la polémica del debate, respetable y lindo de dar, están en el marco de la Constitución. Creo que anoche participé de una tertulia de esas de verdad en un boliche, no, esta tarde allá en mi pueblo en San Bautista, y surgió este tema.
Por ejemplo, hay otros elementos, digamos.
Hay otros elementos, en la mesa. Alguna otra bebida espirituosa. Y uno de los parroquianos, el cantinero precisamente, me decía, mira, a mí lo que me preocupa, pues estos temas se dan, quiere decir que el tema tiene vigencia, ¿no? Porque ni siquiera era porque ni sabían que venía acá ni que iba a hablar de esto hoy. Pero creo que no podemos descontextualizar la historia, ¿no? Entonces, eran momentos muy complejos que el Uruguay vivía. Pacheco asume con un 135% de inflación, con todo lo que era la lucha guerrillera, inspirada en la revolución cubana y lo que se venía dando en toda América Latina, con momentos de alta tensión social, con una depresión económica que traía muchísimos años, con gente que estaba quedando excluida del sistema desde hace mucho tiempo. Eran climas de gran confrontación. Pacheco Areco fue un presidente donde todos los días salían a insultarlo, donde hubieron muchas huelgas, muchos paros generales, donde se funda el Frente Amplio como respuesta política a esa situación de descontento de la sociedad, como dentro del sistema democrático, precisamente, pero eran momentos muy complicados. Ustedes fíjense que la toma de Pando, por ejemplo, cercano a donde yo vivo, se da en el año 69, en pleno gobierno de Pacheco. Entonces hay que contextualizar en qué momento estaba actuando, y no se puede comparar con el proceso que arranca en la dictadura en el 73, ¿no? Entonces, esa es la observación nuestra, ¿no? En cuanto a lo relativo a la ley de caducidad, bueno, la posición histórica del Partido de Colorado fue la salida que se encontró en aquel momento al proceso que el Uruguay había vivido con dos leyes, la de amnistía y esta de la ley de caducidad de la protección punitiva del Estado, que quizá fue un debate que el Uruguay se dio, ¿no? Y buscó por ese camino, que no es en el único lugar donde el único país del mundo donde de pasados hechos similares se busca una salida de este tipo. Pero la ley de caducidad ha sido puesto a consideración de la gente ya en dos oportunidades, y es como dice el titular de esta silla, Ope Pasqué, una ley con doble candado, porque dos veces fue respaldada por la gente, y creo que no podemos enmendarle la plana a la gente.
Sí, sí. Analía.
Bueno, yo creo que respecto a la Comisión por la Búsqueda de la Verdad, yo estoy muy de acuerdo. Hemos estado durante varios pedidos tratando de buscar la verdad. En el gobierno de Jorge Valle hubo una comisión que avanzó. Se ha ido avanzando en la búsqueda de la verdad, y comparto plenamente que exista, que se instale y que continúe buscando la verdad, porque me parece que los familiares necesitan una satisfacción, y yo me solidarizo plenamente con ellos. Respecto de la fecha, yo creo que hay que decirle las cosas por su nombre. Tabaré Vázquez cede frente a la presión de sectores que pretenden justificar un levantamiento armado contra un régimen democrático diciendo que se levantaron contra un régimen dictatorial. Y en realidad en 1968, más allá de las discrepancias que obviamente, yo era un adolescente, pero que las discrepancias que mi partido tuvo con Pacheco Areco, fue un gobierno democrático, electo democráticamente, había un poder judicial independiente que podía investigar esos homicidios y esos hechos de los que habla Rubio, había un parlamento donde se debatía todo esto, por eso Rubio habla de que podemos ver las actas parlamentarias, y durante ese periodo es que surge el Frente Amplio en 1971 y vamos a elecciones democráticas en 1971, en un clima muy enrarecido, yo lo recuerdo porque era difícil de vivir, pero y bueno, más allá de que uno pueda cuestionar la forma en que Pacheco utilizó el mecanismo constitucional, pero que utilizó un mecanismo constitucional. O sea que la razón de la fecha obedece a que se ha querido instalar un relato histórico que no se compadece con la verdad. Respecto a la ley de caducidad, yo debo decir, yo integré la comisión pro-referéndum. Yo voté verde, trabajé, junté firmas. Cuando hubo que ratificar las firmas en aquella operativo que tuvimos que hacer para ratificar las firmas porque la Corte no identificaba bien la firma de los firmantes, participé en las mesas para ayudar a que las firmas se ratificaran. Ahora, tenía claro el día que perdimos ese plebiscito que la gente se había pronunciado y que habíamos cerrado un capítulo. La Constitución de la República le da al pronunciamiento en un plebiscito el mismo valor que le da al voto popular en las elecciones nacionales, con lo cual no puede ser revocado por el Parlamento. Y hubo un segundo intento de que la voluntad popular cambiara esa voluntad expresada en 1989 y tampoco se dio. Entonces creo que es un capítulo que está laudado desde el punto de vista constitucional. Me parece que cualquier solución que se diera en un sentido diferente sería violatorio de la Constitución.
Minuto final, Andrés Escabellón.
Sí, me queda un minuto. Sobre algo anterior, yo creo que no es tanto que el Frente Amplio se haya corrido ideológicamente, sino que los partidos tradicionales se han ido yendo a la derecha y han dejado el espacio, han dejado de expresar a los votantes de centro en Uruguay. Sobre la fecha, bueno, no hay nada más presente que el pasado y la discusión sobre el pasado, porque la memoria es, de alguna manera, la lectura que hacemos desde el presente de aquel pasado. Y lo cierto es que, ¿por qué el año 68? Además de que está en otras normas legales, no es la primera vez que a la hora de hablar del pasado reciente y de las violaciones de derechos humanos se toma en cuenta desde el año 68 hasta acá. No creo que vaya en el sentido que plantea Analía de legitimar aquella teoría de los dos demonios o de los combatientes, sino de decir, bueno, desde el año 68, porque el autoritarismo no empezó en el año 73. El golpe del 73 es el resultado de un proceso. Y desde el año 68 hay crímenes, hay violaciones de los derechos humanos que aún están pendientes de verdad y de justicia. Por eso se empieza en el año 68. Sobre el proyecto que presenta la Unidad Popular, yo discrepo. Ya intentamos esa vía de un proyecto de ley anulatorio de la ley de caducidad y no repitamos la frustración. Hay que anular esta ley porque es una ley inmoral, como dice Luisa Cuesta. Tenemos una condena de la OEA precisamente por tener esta ley en el ordenamiento jurídico y quizás sea uno de los elementos a trabajar en el marco de la reforma constitucional. Como sé que son los últimos segundos de mi intervención, yo quiero hacer un recuerdo muy especial porque hoy falleció Pedro Cerolo. Pedro fue uno de los líderes del movimiento LGBT en España. Por él y por tanta otra gente hubo una ley de matrimonio igualitario en España y eso tuvo consecuencias innegables sobre el proceso que se hizo en Uruguay. Así que para él, para su familia y para Jesús, su esposo, un fuerte abrazo.
Bien, gracias por este recuerdo, Andrés. A Eduardo, Analía y Adrián les agradezco. Algunos comentarios de la gente. El primer decreto de Pacheco fue clausurar la Casa del Pueblo a fines de 1967, dice Jorge de Malvin. Pacheco militarizó la banca privada durante el conflicto en el año 69, hay que tener memoria. Dice, todos son muertos o desaparecidos, ¿qué importan las fechas? Dice otro oyente. Y otro, ¿acaso el Frente Amplio no hace sino gente? Pregunto, hablen de eso. Molaguero, Pereira R, Pereira Reveruel. Otros, el Frente Amplio no es víctima siempre, sino también culpable, dice Tere. Bueno, queda mucho. Bueno, y siguen cayendo mensajes. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a ti.